Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol, programa de videojuegos que podéis ver en YouTube y que podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia. Esta semana tenemos una de esas ocasiones que da gusto porque la verdad que aunque se estén repitiendo casi a mejor ritmo que en la primera temporada, siempre es extremadamente bienvenido poder presentar un libro o poder, al menos, pues contar historias a través de las personas que aquí en España se aventuran a la dura tarea que es sacar un libro y confiar, bueno, en esa propuesta que dura muchos años, ya sabéis. Aquí hemos tenido varios autores y honestamente da gusto escuchar sus puntos de vista a la hora de comentarnos sus proyectos, que además pues creo que podemos decir que hemos tenido bastante variedad, y en esta semana os traemos un libro, una propuesta que de verdad os va a presentar cositas que no habéis visto antes. 5 duros, la historia del videojuego en España para todos, volumen 1. Es un libro que recopila entrevistas a diversos desarrolladores de nuestra industria, de nuestro sector del videojuego, desde su nacimiento hasta, en este caso volumen 1, hasta 1987. Para profundizar en lo que tiene este proyecto, pues no podemos tener mejor testimonio que el de su autor directamente, que aunque diga que bueno, el libro fuera de micro, que el libro es para los entrevistados, al fin y al cabo la visibilidad, estamos de acuerdo en eso, pero para hacer este trabajo hay que tener detrás un autorazo, como en este caso es Diego Vargas. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por venir.
Muchísimas gracias a ti, porque la verdad que es un gusto estar hablando contigo y después de esta presentación aún más, ¿eh? Me has inflado como un globo.
Joder, no jodas, si sacar un libro en España es duro y aquí tenemos una labor de divulgación que tiene bastante mérito. Y también, por mi parte, bastantes preguntas, porque, claro, al no profundizar tanto en nuestro sector, sobre todo en esa época, y al no haber leído todavía el libro, pues quiero intentar profundizar en la medida de lo posible en lo que puedas decirnos de esta propuesta. No sé, Diego, si querías empezar presentándole a la gente de manera resumida, comedida o a la longitud que tú quieras, más o menos de dónde parte o qué podemos encontrar en este proyecto, en este libro.
Bueno, como son varias preguntas, si quieres, mira, empezamos por dónde parte este proyecto. Este proyecto parte desde hace bastantes años, en 2021. En ese momento, yo como desarrollador de videojuegos me di cuenta de que no teníamos una base de historia del videojuego en España. Más aún, lo que vi también es que a 2021 el juego todavía estaba demonizado en alguna manera, aunque el juego está considerado en España desde 2006, creo, está considerado cultura. En muchos casos no se le trata como tal. Creo que todo esto parte también de que faltaba una base de historia. ¿Por qué lo digo? Porque yo creía, y así lo he visto al hacer este trabajo, que de ahí iba a sacar muchas preguntas y respuestas a la situación actual. Y efectivamente, así fue. Pero claro, para llegar a eso fue un trabajo cuesta arriba brutal, porque nace sabiendo. Y entonces, una de las cosas que vi es que yo no tenía ni idea de historia del videojuego, pero ni idea cero. Eso sí, me había comprado un Spectrum, bien por mí. Pero claro, me lo había comprado me lo compró mi madre en esa época que salieron, que le costó 75.000 pesetas, una pasta brutal. Yo creo que estuve comiendo lentejas un mes. Y el tema es eso, que yo no sabía nada. De hecho, había juegos que eran mis juegos preferidos, que no sabía ni que eran españoles. O sea, que empezando por ahí. Entonces, claro, luego cuando lo descubrí, eso sí que fue una maravilla. Decir, ostras, que he conocido a estos, flipa, ¿sabes?
Sí, sí.
Entonces, bueno, ya digo, la labor de documentación fue bastante cuesta arriba, porque lo primero que tenía que hacer era hacerme un mapa de querer contar esa historia de alguna manera. Yo sabía que quería contarla de tres maneras. Quería que llegara a todo el mundo, porque al final, vuelvo a decir, el videojuego es cultura y es como si fuera un libro, como una película. ¿Por qué no va a llegar a todo el mundo, no?
Claro.
Entonces, esa fue el primer impulso. El segundo fue que quería contarlo desde un punto de vista diferente. Al ser yo desarrollador, las preguntas iban a ser más personales, enfocadas al desarrollo, enfocadas a la persona. ¿Por qué lo digo? Porque hacer un videojuego es la cosa más difícil a la que me he enfrentado yo, ¿vale? Y estoy hablando de que he hecho juegos para PS5, he hecho juegos para Switch, y es complicadísimo, y cada desarrollo es complicadísimo. Entonces yo tenía esa experiencia, y yo sabía que cuando hablaba con ellos se sentían cómodos, pero yo no sabía por qué. De hecho, periodistas que escuchaban las entrevistas me decían, oye, ¿por qué están tan relajados? Y yo me quedaba pensando y digo, ostras, pues no sé. Digo, creo que porque no me ven como una amenaza, ¿sabes? No como una amenaza, está mal expresado.
Te entiendo.
Se veían relajados. Se veían relajados. ¿Sabes? No era un ambiente hostil que tuvieran que defender un juego, ¿sabes?, ante un periodista. Era al revés, era relajación. Y esto, bueno, esto es un poco, por un lado, que llegara a todo el mundo, por otro lado, quería que el mensaje fuera diferente, quería que fuera un mensaje más social y humano, aunque sí que íbamos a hablar de algunos juegos, porque hay algunos juegos que realmente innovaron muchísimo en esa época, y por último, un homenaje, porque al final no era una industria invisible. Entonces, esa industria invisible que tiene luces y sombras, de alguna manera había que contarlo. Entonces, todo esto que te he contado se me hizo una bola porque se me hizo gordísimo. Porque para empezar, cuando yo llamaba, me decían: ¿y este barbudo quién coño es?
Qué malamente,
Claro, porque era como. Pero tío, si ya hay varios libros en el mercado que hablan de videojuegos, ¿sabes? ¿Qué me vas a contar tú nuevo? Y yo decía: ah, ahí está el cambio. Yo no voy a contar nada, eres tú.
ay, qué grande.
Claro, no, yo no hago una narración, yo soy autor. O si quieres llamarme así, yo soy el, por así decirlo, el narrador de historias del videojuego español.
Dice, le infla como un globo y ahora se pone este título, que me parece fenomenal, ¿eh? Pero está bien, está bien. Sí, totalmente de acuerdo.
Y bueno, y todo esto, pues estamos hablando del 2021, en el 23, bueno, 22, en el 22, cuando yo creía que ya tenía mucha gente cerrando la historia, que va, que va. Creo que llevaba por aquel entonces 30 personas entrevistadas y ahora llevo más de 80.
Dios.
Claro. Entonces, y bueno, y va subiendo. Y luego es eso, que lo del podcast no nació como una idea de decir queremos hacer un podcast para mostrar esto. No, lo que nos enfrentamos es que fue a otro tema. Bueno, enfrentamos, digo, porque ha habido diversas personas que han estado conmigo a lo largo de este camino. Entonces, y que han apostado por este proyecto. Lo primero que iba a ser un documental. Claro, me fui al escalón último del proceso, sin darme cuenta. Era el más ambicioso, todavía no tenía las ideas claras como tengo ahora de cómo se debería contar la historia. Y había muchos, muchos peros y pocas soluciones al hacer eso. Pues, ¿qué pasó? Pues que me pegué una hostia contra un muro increíble. Hice un Kickstarter y no salió. ¿Y qué pasó? Que dejé abandonado el proyecto. Me dediqué a
Normal.
otras cosas, estuve haciendo otro juego mientras. Y bueno, el caso es que de repente sale una noticia de que va a haber una serie sobre Dynamic Multimedia. Y cuando yo escucho esa noticia, fue como una chispa de decir: joder, si yo tengo un montón, yo tenía una idea de. Había pasado un año. Yo tenía una idea de sacar esto y quería sacarlo y quería, ¿sabes? Quería ser sincero y contar una historia sincera. Digo, joder,
Claro.
¿por qué no lo saco? Entonces, bueno, tenía todavía que cerrar algunas entrevistas. Impala, que es una productora bastante potente en España, que hizo, pues, Escopeta Nacional, ¿sabes? Películas que han sido, bueno, El otro lado de la cama, entre las nuevas. Entonces me apoyó en los rodajes.
Del documental, ¿no? Otra vez.
Sí, entonces iba cerrando, pero vi que había que hacer un piloto que era carísimo. Y dije, bueno,
Claro, es otro mundo.
tenemos que ver cómo lo hacemos. Yo ya tenía montado un capítulo piloto, estaba ya con el segundo. Y en una cena. Porque yo estaba hablando con un colega que se llama Dani Mateo. Pues Dani Mateo, en una cena de amigos, me llama y me dice: oye, tío, que es que he estado hablando con una tía que dice que trabaja para iVoox. Y entonces han dicho que nuestro material es carne de podcast.
100%.
Y yo dije: ¿qué? Claro. Y digo: no puede ser. Entonces me dijo él: mira, yo te voy a pasar podcast para que te hagas una idea, pues yo no he escuchado un podcast en mi vida. Ahora sí, pero en ese momento no había escuchado ni uno, ni uno. Entonces me dice: bueno, te voy a pasar podcast. ¿Y qué me pasa? Me pasa un podcast deportivo. Esto es súper agresivo.
Hostia.
Y dice: vamos a estar hoy esta tarde hablando con un personaje que es reconocible solo por la voz, ¿sabes? Así.
¿Qué?
Y yo,
Hostia, pero
Claro,
qué mal medio, ¿no?
Claro, y el tío me dice, no, no, pues muy bien metido. Porque solo decía eso. Y de repente empezaban a hablar ellos.
Ajá, vale.
El tío te introducía y empezaban a hablar ellos. Y yo, ah, qué interesante esto, me lo voy a apuntar. Entonces, nada, cogí y dije, oye, ¿cuándo quieres que lo hagamos? Me cogí un Excel, hice los cortes de cómo quería contar la historia e hicimos un piloto.
Qué pasada.
Y quedó que te cagas. Y eso queda el primero, porque los que están que te cagas son los de ahora. Pero
ahí está, temporada 2 ya disponible.
Pero ese primero fue increíble, porque de repente era como un viaje en el tiempo en el que al escuchar el capítulo te metías en la época, porque como Dani Mateo había trabajado en la tele, tenía muy buenas ideas de cómo meter sonidos y yo tenía muy buena idea de cómo contar la historia. Entonces, la unión de las dos cosas hizo un producto realmente novedoso, porque luego nos dimos cuenta. Dije, oye, ¿y esto qué es? Porque esto no es un podcast, tú y yo no hablamos, narramos. Y de hecho, yo ni hablo. O sea, yo no estoy. Yo salgo al final en los créditos como, y Diego Vargas, que no ha estado, pero está, ¿sabes?
Lo tenéis de fondo por ahí.
Claro. Y bueno, de hecho, en algunas entrevistas, porque luego ya me corté el audio y tal, porque el micrófono, perdón, pero al principio no cortaba el micrófono y a veces se me escapaba la risa.
Ah,
y
está bien, eso también, ¿eh?
Sí, pero yo no quería que se supiera que me estaban hablando a mí.
Ajá, vale.
Entonces, porque no se oía que yo hiciera preguntas, les oía a ellos contar una historia y eso era un reto brutal, porque era cómo haces la narrativa mezclándolo con otros para que eso cree un crisol de personajes en los que tú entiendas una historia en menos de una hora. Era como, joder, qué difícil. Pero le cogimos el pulso y empezaron a salir capítulos. Luego, claro, como seguíamos con la ambición de siempre, pues venga, vamos a contarlo año a año. Venga, ala, casi nada. Ahí empezó otra documentación que fue la hostia, que fue histórica. Que es, vale, ¿cómo hacemos la documentación histórica? Pues más o menos como lo que estoy haciendo ahora para documentar el segundo libro. Yo lo que hago es leerme todas las revistas de la época.
Hostia.
Todas. Pero no todas así de radical. Es radical, ¿vale? Porque digo, revistas de videojuegos del 87 al 89, ¿vale? Pues Micro Hobby, Micromanía, el ordenador personal, las que hubiese, ¿vale? Me he leído todas.
Wow.
Todas. No quiere decir que me las haya leído de pe a pa, porque obviamente la zona de Pokés o de programación no me la leo, pero todo lo que es referente a juegos, sobre todo la documentación fiel de cuándo sale un juego, porque eso te lo da la revista.
En esa época era una documentación esencial, vaya.
Claro, exacto. Y bueno, entonces hacemos ese capítulo, le decimos a iVox y que si está interesado, iVox nos dice, buah, esto es un original como un piano. Y nosotros ya, hostia, que vamos a entrar de originals de primera. Pues nada, ¿tú me has visto el símbolo de original por algún lado?
No, no.
Yo tampoco.
¿Y qué ha pasado? Cuéntame.
Se llama silencio absoluto.
Vaya.
No supimos nada más.
¡Hostia! Oh, un clásico de nuestra querida plataforma naranja, chicos. Let's go.
Ah, sí, eso pasa, ¿no? Es como teléfono estropeado.
A ver, a mí no me lo han ofrecido, no puedo hablar con la experiencia porque Mesonsol mueve a dos gatos, mis gatos favoritos, comensales y colegas. Muchísimas gracias por escucharlo. Pero, ¿sabes lo que te quiero decir? Que ya conocemos a mucha gente quien esté medio metido en el mundo de los podcasts y ya concretamente videojuegos o lo que sea, sabe bien cómo se las gastan ciertas cosas.
Sí.
A nivel de comunicación y planificación y lo que interesa, lo que no interesa de repente. Pero bueno. Lo bueno es que pudisteis sacar al final a flote el tema y tenéis una segunda temporada que da gusto verla, joder. Y al final entiendo que ellos también, en primera instancia, aunque luego fuesen unos cagados, viesen el mérito que tiene vuestro curro, porque tú has mencionado algo interesante, digo, que es lo de la historia invisible, lo de la industria invisible. Y es que aunque aquí tocas un proyecto sobre historia del videojuego, aquí el velo de la nostalgia que tanto vende y por el que tanto se tira, muchas veces, que no es ni bueno ni malo, pero sí reincidente y demasiado presente, aquí lo quitamos, porque aquí lo que quieres construir tú es, bueno, construir, enseñarnos lo que era la construcción en su momento de una industria que llevamos mucho tiempo ignorando, ¿no? Como puede ser con empresas como Dynamis Multimedia, que tú has mencionado antes, que para comensales y colegas que no estén al tanto, pues era una empresa española de desarrollo de videojuegos que se creó por el 90, 92, 93,
¿no?
¿Puede ser?
¡No! ¡84!
¿84?
¿Sí?
¡Buah! Fatal, fatal, fatal por mi parte. Entonces.
Estaba Made in Spain antes, estaba
Ajá.
Indescom, luego aparece OperaSoft, luego aparece Oposoft, aparece Ibersoft, hay un mogollón de estudios que van apareciendo poco a poco como burbujitas, pero que bajo el manto de Herve se empieza a crear algo parecido a lo que podemos llamar industria.
De acuerdo. Claro,
Y
y,
dime, dime.
no, eso que al final estás construyendo ese panorama que para mucha gente, y me incluyo, básicamente, nos es desconocido, que se quita ese velo de la nostalgia y llega el de la divulgación y el de enseñarnos lo que se gestaba aquí, ¿no? Puede ser una de las partes más importantes, ¿no? De lo que estáis haciendo.
Sí, esa, bueno, pero que vuelvo a decir, es algo que creo que ha sido necesario que se hiciera ya
Sí, 100%.
y que por fin sepamos quién estaba detrás de la industria del videojuego desde sus inicios. Porque una cosa que sí que digo, y es verdad, que tenemos una tremenda suerte, pero tremenda, de que nosotros sí que podemos todavía disfrutar de los pioneros. Y eso no lo puede decir el cine, no lo puede decir los cómicos, ¿sabes?
Claro.
Nosotros sí, todavía esos pioneros están. Bueno, no todos, ¿sabes? Pues Josep Oriol nos dejó hace un año casi, que creo que le hice la última entrevista. Sí, porque ese, por ejemplo, ese pionero lo que hizo fue traer los ZX81 y creó lo que iba a ser el primer fanzine de gente que le gustaba esta nueva tecnología que estaba apareciendo y se llamaba el club de ZX81, perdona si lo he dicho mal, porque ahora es, creo que era así. Sí, el club de usuarios, o no, el club de usuarios, no, el club de ZX81, y lo que hacía ahí en ese fanzine que lo hacía a mano, es que la gente le escribía y empezaba a aprender lo que iba a ser el código para programar juegos ahí. Ese fanzine lo
Ostras.
llevó al Corte Inglés y se extendió por toda España y llegó a una persona como Paco Suárez o Paco Portalo, que se interesó por el ZX81 y son los creadores de La Pulga. Ellos estaban en Badajoz y Oriol estaba en Barcelona. Así que imagínate cómo se movió el fanzine en esa época.
Una pasada de piedra roseta, ¿no? Para quien quisiera empezar. Y además La Pulga, una de las obras que tú destacas más en tus escritos, ¿no? Ahora
Sí.
mismo en el libro.
Sí, porque La Pulga, yo no defiendo que sea el primer juego español porque no estoy para nada seguro. Había una empresa anterior que es Ventamatic y también sacó juegos. Pero sí que hizo una cosa que no hizo nadie. Fue el primer juego internacional que fue éxito internacional. Incluso fue número uno en Inglaterra antes de que lo supiésemos aquí. O sea, aquí no se conoció hasta tiempo después.
Qué curioso. Claro, este tipo de anécdotas para reconstruir esta historia y al final ya no solo entender mejor el panorama general, que por desgracia está más. No, no sé cómo definirlo, pero al final, cuando todo nos viene de Estados Unidos prácticamente, pues se nos va la pinza con al final lo que puede ser la verdadera historia en cada país de la industria del videojuego, ¿no? Y como tú bien dices, hay que rescatar para hacer honor o para al menos compensar ese vertido ingente de historias desde Estados Unidos, desde Japón, desde Estados Unidos, desde Japón, poder abarcar nuestra industria local o nacional para al final tener un panorama más claro o más fiel a la realidad de cómo era la cosa, ¿no? Y de ello, por ello te quería preguntar, Diego, hacemos. Este es el volumen 1, estás ya trabajando en el 2, como nos has dicho,
¿Sí?
y desde el pleno desconocimiento, ¿por qué hasta 1987? ¿Por
Ah,
qué paramos ahí en este libro?
vale, a ver, lo que quiero contar es la historia en tres partes.
¿De acuerdo?
Haya tres partes diferenciadas. ¿Por qué hasta 1987? Porque bajo mi conocimiento de todas estas entrevistas, creo que hay una diferenciación entre lo que es los pioneros a la especialización, ¿vale?
De
La
acuerdo.
especialización comienza en el 87, ¿vale? Hasta el 87 todos los trabajos que se hacen, que son muy buenos, pero estaba todo por descubrir y estaban descubriendo, ¿sabes? Entonces, y se estaban creando los estudios, o sea, estaba empezando todo. Y en el 87, 88, ahí llegó un petardazo de que empiezan a salir juegos increíbles en España. Que bueno, ya los conoceréis, pero en el volumen 2. Aquí en el libro, bueno, se habla de juegos tan conocidos como La Abadía del Crimen, Sir Fred, Profanation, Livingstone, supongo. Muchos de ellos que quedan plasmados en la portada del libro.
Portadón, ¿eh? Portadón.
Muchas gracias. Sí, en la portada, mira, lanzo un reto, a ver si adivináis de cuántos juegos se está hablando en la portada.
Ojo.
Sí, sí, es un jueguito que se lo digo a la gente cuando ve la portada.
Ahí estará, la pondré en la miniatura del programa, así que quienes estéis en YouTube ya podéis empezar a participar.
Eso, eso.
Y en los comentarios nos dejáis el temita.
Eso es.
Qué maravilla, tío. Pero sí que está guapa la portada. Está quedando, quiero decir, ahora que Dolmen se está portando, en el sentido de está quedando muy guapo el puto libro, ¿eh? Quiero decir, desde fuera, no lo tengo en mis manos, pero lo podemos ver desde en redes y tal. Joder, da gusto que se le trate así a documentos que puedan visibilizar la industria, no nuestra, y o mucho más, documentos sobre historia de videojuegos en general, que Dios sabe que hacen falta.
Sí. Sí, sí, sí. La verdad que sí. O sea, yo estoy contento y la verdad que muy agradecido a Dolmen por el trato que le está dando a este libro y a este material. El trato que está dando conmigo, porque la verdad que estoy muy agradecido a todo lo que están haciendo. Bueno, y a la gente que lo está recibiendo a partir de hoy, que hicieron sus reservas y las cosas que están diciendo. O sea, estoy muy contento. O sea, porque... Pero también es verdad que el libro tiene una coletilla, porque no se llama como el podcast, que se llama La historia del videojuego en España. Aquí he metido una coletilla que dice para todos.
Efectivamente.
El para todos va con, o sea, con intención.
Claro, no es por decorar.
Claro, en el trabajo que se ha hecho en el libro se ha explicado absolutamente todo, todo. O sea, todo lo que pueda resultar tecnológico o desfasado en la historia como un doble pletina. Eso lo he tenido
que explicar.
Claro, es un doble pletina. Entonces está enfocado a todo el mundo y luego narrativamente es una narración súper interesante que bueno, ha sido testeado por parte mía de gente que no le gustaba los videojuegos ni lo consideraba como siempre como una pérdida de tiempo.
Ajá.
Pero el libro han flipado, han dicho, ostras, qué interesante.
Ole.
Claro, porque hasta que no lo ves no te das cuenta de que al final... Es mucho más interesante la historia que hay detrás del juego que el juego.
Oh, eso estoy 100% de acuerdo, ¿eh? Eso es lema de esta casa, ¿eh? Mamma mía, qué gusto de hablar con las personas. Es así, tío. Sí, sí, sí.
Y bueno, el trabajo, ya digo, de documentación y otra cosa que tiene el libro, que no lo tiene el podcast, es todo ese material que se me ha cedido para el libro, que es material, en muchos casos, lo vais a ver por primera vez en el libro. El tratamiento que se le ha dado en la maquetación es brutal, la calidad que se le ha impreso a ese material es brutal y estoy muy agradecido por eso, porque me interesaba mucho que el lector lo que vea es con mayor calidad posible, desde una pantalla de un juego a un boceto que hayan pasado, a lo que fuera, ¿sabes? De eso hay muchísimo. De hecho, vais a aprender de cómo hacían los gráficos para 8 bits, que era un modelo de trabajo bastante curioso, porque lo dibujaban los puntos cardinales en un acetato y luego pegaban con celo a una pantalla. Con el programa marcaban los puntos,
ostras,
quitaban el acetato y empezaban a rellenar en píxel y así creaban un personaje.
¡Madre!
Pues en el libro vais a ver acetatos de esa época.
¡Guau! ¡Qué pasada, tío! Y no solo viene el libro cargado, sino que también trae un bonus aparte, que no sé, ahí tú me corriges, si es solo de preventa o si la gente todavía puede echarle el guante. Cuando se suba esto, hará 4 o 5 días que el libro está a la venta, así que eso, como siempre tenéis los enlaces en la descripción y tal. Pero eso, el cuaderno de trabajo de La Pulga, obra de la que ya hemos hablado en este programa, ¿qué nos ofrece en este caso, Diego? Para como extra.
Claro, el trabajo, o sea, el cuaderno de trabajo de La Pulga es un documento histórico en sí, ¿vale?
Ajá. Vale.
Es un incunable, así de claro. Es el cuaderno con el que trabajaron tanto Paco como Pedro Ruiz, que hizo la versión de Commodore, para hacer La Pulga.
Uh-huh.
Y va con anotaciones, hostia, va con modelos extra que no salieron en La Pulga, van con el sistema de animación, sale también como habían creado para la pantalla el logo de Indescom, y luego hay cosas que es código, pero he tenido la suerte, y tenéis la suerte, de que Pedro Ruiz ha explicado esas páginas.
¡Ostras! ¡Qué pasada, tío!
Entonces, es... todos los que hicieron la reserva a través de la página de Dolmen van a recibir ese cuaderno, pero a una semana de salida del libro se han agotado. Así que
de acuerdo.
Lo siento, pero ya no hay más. Me lo han dicho ayer, que ya se habían agotado todos los cuadernos. Y bueno, por otro lado, muy agradecido, porque no esperaba que se iba a agotar nada. ¿Sabes?
Es una grandísima señal que los bonus de reserva no ponga hasta agotar existencia, sino que diga hasta aquí hemos llegado.
Sí, exacto.
Eso es así. Así que para el siguiente libro está al loro quien le acabe interesando esta propuesta. Porque, joder, es pólvora lo que has descrito, Diego. La verdad que es un tipo de cosa que de cualquier juego, pero además siendo La Pulga, como tú lo describes, ese primer éxito internacional, incluso más antes fuera de nuestras fronteras que dentro, es un tipo de artículo que da gusto tener. Así que enhorabuena a quienes hayan estado al loro. Pero por lo demás, para seguir progresando por lo que tengo sobre, bueno, las preguntillas que tengo por aquí.
Sí.
Tú bien lo has explicado al principio, que como eres desarrollador, también te has podía acercar a un nivel más personal a las personas que tenías delante, que tenían menos tensión de que no estaban exponiéndose a una IGN o a un medio que tuviera que luego valorar su juego desde un prisma externo o ajeno al desarrollo. Aún así, ¿te has encontrado a gusto adaptando el lenguaje? Como tú dices que tienes que explicar varias cosas durante el libro. ¿No ha sido difícil? O sea, quiero decir, ¿no te has dejado llevar por, al final, hablas con alguien del gremio, se pone demasiada técnica la cosa y se nos va la pinza, ¿no? Se mantiene el para todos con esas explicaciones y con ese lenguaje cercano, ¿no? En nivel personal.
Bueno, había de todo. Lo que pasa que aquí también he usado el comodín de la llamada.
Ajá.
Y he contado con la ayuda de mi mujer. Mi mujer es alguien que no le gusta el videojuego.
De acuerdo.
Pero tiene una cosa muy buena que, aparte de tener mucha inventiva, sabe escribir igual o mejor que yo. Yo diría que mejor. Y lo bueno que tenía es que identificaba todo lo que no entendía.
De acuerdo, qué maravilla.
Entonces, claro, cada vez que no entendía algo, frena. ¿Qué es que no has entendido? Vale, hay que explicarlo. Pie de página. En ese aspecto ha sido increíble. Increíble porque ha ido muy bien testeado el libro para que realmente cuando llegue a la calle sea un libro que de verdad sea para todos.
Joder, ya ves.
De hecho, mira, si me dejas, me voy a meter un momento en la web de Dolmen.
Ok.
Y si te parece, voy a leer un párrafo.
Ok.
Para ver si se entiende el para todos.
De acuerdo, tú manda.
Venga, yo leo. No va a ser muy largo. Está hablando
dale caña,
José Luis Domínguez, ¿vale? José Luis Domínguez es un vendedor y un emprendedor, la verdad, las dos cosas, que le echa narices a la vida y que en ese momento, pues, era vendedor. Entonces, dice en esa época que era vendedor. Fue una época muy buena porque la diferencia de vender enciclopedias a vender cursos de inglés era abismal. Vendía cursos de inglés como churros, los vendía en empresas, me iba a las fábricas en el País Vasco y pedía permiso para poder dirigirme a los operarios en la hora de la comida. Me subía en un taburete y desde lo alto les explicaba las bondades de saber inglés. Para sus hijos, tal y cual, ¿vale? Había días que había 40 o 50 ventas simplemente en una empresa. En aquella época conocí a Carmen, mi chica, y nos fuimos a vivir a Madrid. En Madrid, como vendedor, se puede vender lo que se te ocurra, lo que quieras y lo que puedas. Así que entré en el mundo de los seguros. Un mundo muy interesante, pero también muy duro, porque aquí nadie quiere comprarse un seguro de vida y yo vendía seguros de vida. Recuerdo un día que le hice un seguro de vida a un médico. Aún me acuerdo de su nombre, el doctor José Quero, jefe de neonatología del Hospital de La Paz. Un tipo joven con dos hijos. Le hice una entrevista en su casa. Fue muy amable, todo fue fenomenal, salvo, como siempre, el tema del dinero, que lo rebates con cierta facilidad. A los 4 meses me llaman de la oficina y me dicen que han tenido un siniestro. Era José Quero, que desgraciadamente había fallecido. Fui a ver a su mujer para darle el pésame. Al verme me dijo una frase que me llegó al alma. Me acuerdo de ti. Viniste aquí con mi marido a venderle un seguro. Te voy a decir una cosa. Te quiero dar las gracias por haber tocado la puerta de mi casa y haber convencido a mi marido de que se hiciera un seguro de vida. Gracias a ti, hoy mis dos hijos y yo podemos tener una vida digna. Eso me llegó al alma y me dije, joder, ¿pero qué estoy haciendo? Este trabajo es impresionante. Vender es impresionante. Antes vendía cursos, vendía enciclopedias y ahora estoy vendiendo a la gente esperanza, poder salir adelante en su vida. Aquello significó algo muy importante para mí y me reafirmó aún más en el concepto de vendedor.
¿Qué pasado?
Pues esto es el lado humano y el lado social que estaba explicando antes. No se habla de juegos, pero sí vais a conocer a la persona. Y como he dicho, hay veces que la historia que hay detrás es mucho más interesante.
100%, qué maravilla. Es una actitud que debemos adquirir bastante más a la hora de hablar sobre videojuegos, acudir directamente a la persona. Es un lujo que no lo podemos permitir siempre aquí en el Mesón, de hecho pocas veces y todas extremadamente agradecidas. Pero, joder, creo que es de lo más interesante siempre cuando alguien puede venir a hablarte de la situación en la que desarrolló tal juego, las dificultades que se presentaron, y ya luego, más tarde, si quiere hablamos de cómo funciona el juego en sí, ¿sabes? Pero tampoco hace falta.
Claro.
Es maravilloso, tío. Entonces, ¿cuán importante para ti es cerrar este proyecto? Quiero decir, ¿quieres hacerlo en tres partes? No te voy a preguntar cuáles son los siguientes intervalos, porque imagino que, o sea, da igual, no pasa nada. De momento creo que es tan grande la historia y está tan de información a día de hoy mientras hablamos que no sé ni cómo me lo plantearía yo. Pero, ¿cómo ves de importante que seamos conscientes de cómo era los desarrollos en su momento, cómo eran las personas que estaban detrás, cómo llegaban las ideas a buen puerto o cómo no llegaban las ideas a buen puerto, para entender también cómo funciona a día de hoy el sector, que es cambiante y tiene muchísimas cosas y ha adquirido un peso específico bastante grande, al menos a nivel mediático, sobre todo más, pero puede seguir encontrando lecciones en este tipo de historias que son...
Sí, totalmente. De hecho, para entender lo que está pasando ahora, lo ves en el pasado. Ahora mismo hay unos paralelismos bestiales. Ajá. Del año 84 a los indies actuales. Es el mismo sistema de trabajo, los mismos problemas, las mismas dificultades. No había ayudas, igual que ahora. Al indie no tiene ayudas en España. Las ayudas están concebidas para empresas, no para indies.
Efectivamente.
Entonces, todo eso son paralelismos. La abadía del crimen, eso es un juego indie.
Claro.
Dos que tuvieron una idea de hacer un juego sobre una novela, fíjate tú, ¿sabes? Y encima meter un huevo de programación súper complicada. Hizo el juego como pudo. Salió un juego que a día de hoy es de culto, pero no deja de ser un juego de la idea de dos, como ahora.
100%. Qué complicado es la industria, ¿eh? Me cago en la leche cómo sacar un juego adelante. O sea, la poca experiencia que tengo con testimonios de personas que vienen por aquí. Joder, es que es lo que tú dices. Aumentamos en wishlists, no sé qué, reproducciones en YouTube, pero la precariedad sigue siendo tanto el orden del día, me cago en la madre que lo parió. Sí. Demasiado duro, tío.
Sí, sí, sí. Y nada, oye, que os invito a que conozcáis todo esto que estamos hablando, que conozcáis, porque al final, ya digo, de por mi parte en el libro lo que vais a ver es igual que en el podcast, lo que hacemos es conducir al lector por la época, pero no hacemos narrativa, no opinamos, es igual que en el podcast no hacemos ningún tipo de opinión.
Se deposita la información y con eso ya hay un peso de cojones, que luego a veces damos demasiada opinión y se nos pasa lo de dar la información.
Claro, no, y lo que quiero decir, al final lo interesante es qué opinión tienes tú sobre lo que estás escuchando o leyendo. ¿Sabes? Que eso es, creo que eso es mucho más interesante al final.
La verdad que, siendo la propuesta como la estás planteando, Diego, y estando así de bien testeada, creo que es bastante importante eso, dejar la puerta abierta a que la gente lea la información, lea los testimonios, recorra el libro alrededor de tu narrativa, pero que sean ellos quienes sacan las conclusiones y quienes quizá en el futuro quieran construir más al respecto. Porque creo que al final nunca, quiero decir, es una labor que no debe acabar, ¿no? La de investigar y la de seguir profundizando sobre este tipo de historias alrededor de nuestro sector.
No, y que se vayan borrando frases como jueguito, o eso es una pérdida de tiempo, que empiecen a ver con buenos ojos y con respeto a la industria, que vea con buenos ojos la labor de un juego, que encima a día de hoy los hay de todo tipo, no son simplemente juegos de deporte o juegos de tiros, hay juegos educativos, los juegos tienen una gran labor ahora de socializar, ¿vale? Y antes también,
sí, sí.
¿Sabes? Antes también yo recuerdo a mis amigos jugando en mi casa a codazos a ver quién pasaba una fase. Eso es socializar también.
Claro.
Entonces, eso ha existido siempre, la labor social, o sea, no social, perdón, de sociabilizar el juego. Eso era un componente que venía con el juego. Nadie se pone a hacer algo como es con un juego, que los dos estén metidos tanto en el juego que al final sean uno. Porque eso a mí me ha pasado infinidad de veces jugando con mi mujer, por ejemplo. ¿Sabes? Yo el Heavy Rain me lo pasé los 24 finales con mi mujer. Me acabé el juego y al día siguiente me lo volví a hacer. Porque flipamos, no del juego, de la experiencia que tuvimos los dos jugando.
Claro.
Así que bueno.
Eso es vital, ¿eh? Hay cada juego. Yo siempre pongo de ejemplo a The Construct Team, que me gusta mucho jugar sus juegos con gente al lado.
Sí.
Por supuesto, sus juegos son absolutos logros universales que deberían vender 100.000 veces más de lo que venden. Pero
Sí.
si me tengo que poner de vez en cuando a destacar qué cosas te gusta más de The Construct Team o de The Comic Book Sisterhood, Ren Stimpy's Club, el God of Will Be Watching, etcétera. Joder, a veces ponerte, ya no solo, a lo mejor no está al lado la persona porque no puede ser, pero en Discord, compartir pantalla, compartir audio, compartir todo y empezar a charlar de la escritura tremenda de Jordi y de Paco, de los temas que se están poniendo sobre la mesa aquí de repente. Entiendo la intención de decir, oye, aquí el videojuego hace mucho y no se debe estigmatizar, como entiendo que al final durante muchísimos años lo ha estado y todavía tiene que superar algunas barreras, ¿no?
Sí, no, no. De hecho, espero que la labor del libro, pues poco a poco vaya limando un poquito esa forma de ver tan negativa que ha tenido el videojuego a lo largo de años. ¿Ves? Y bueno, yo creo que sí. O sea, van a ver que detrás hay un trabajo muy difícil, muy complicado. Y van a flipar sobre todo dónde estaba el talento, que el talento en esa época era de gente muy joven, porque al final eran ellos los que sentían curiosidad por adentrarse a esa nueva tecnología. Muchas cosas que se van a aprender con este primer volumen.
Hey, qué pasada, tío. Y además que te comprometas a más volúmenes, joder, eso siempre da respeto, ¿eh? ¿Cómo te encuentras después de lanzar a 5 días cuando estamos grabando esto, de lanzarlo para cuando se emita unos días después de su lanzamiento? Ahora mismo estás enfrascado en el segundo volumen y a lo mejor no sé si es más que seguimos con el proceso, ¿no? Y ya cuando sea el volumen 3 ya hablaremos de qué ha sido el proceso, pero ¿cómo te encuentras en ese respecto?
Bien, o sea, yo estoy muy motivado porque lo más difícil que era hacer el primero ya está hecho, ya sé hacer un libro. O sea que. Y ahora hacer el esquema del libro es mucho más fácil porque sé cómo contar la historia. Así que, mira, ¿quieres que te lea algo?
Coco, no lo sé, nunca me han ofrecido algo así en el podcast, lo que te apetezca, pero
Un avance del 2, ¿vale?
hostia, del 2, de lujo, venga.
1988 al 89, el rey Midas de la producción. En 1988, los arcades y salas recreativas todavía gobernaban el territorio español con juegos como Double Dragon, Afterburner o Altered Beast, que pronto pasarían a tener versiones para todos los microordenadores del momento. El sistema doméstico más vendido en el mundo era por quinto año consecutivo la Nintendo Entertainment System, Famicom, y este año lanzaría juegos como Super Mario Bros. 2 o Zelda 2: The Adventure of Link. El 29 de octubre de 1988, en Japón, se produjo el lanzamiento de una videoconsola de 16 bits, y aunque no fue la primera consola de 16 bits, sí era la que dio el comienzo a la era de los 16 bits. Estoy hablando de Sega Mega Drive. Mientras tanto, en España el panorama era muy diferente, ya que el mercado de 8 bits pasaba por su mejor momento creativo, apoyado por un gran parque de microordenadores reinante en todo el territorio español, como Amstrad CPC, ZX Spectrum, Commodore 64 o MSX. Y hasta aquí puedo leer.
Qué maravilla, tío. Le pondré un hilito de música de fondo. Si luego quieres proponerme una canción para ponerle y que quede ahí intentando hacer justicia a vuestra labor, por supuesto, no acercándome, porque los podcasts aquí son más comedidos en el sentido de efectos y mercadotecnia, porque soy muy torpe. Pero guay, guay, tío. Muchísimas gracias por el avance, tío.
Nah, hombre,
Qué pasada.
es el inicio, te he leído el inicio, inicio. Porque,
Está
bueno, estoy
bien.
ya trabajando con él, o sea que estoy viendo a toda la gente que tengo ya entrevistada, a la que voy a entrevistar. Va a haber muchísima más gente que no sale en los podcasts, pero que van a salir en el libro.
Jaja.
Y voy a contar varios temas importantes que quiero ver si podemos darle forma en el libro, que eso no te lo cuento porque eso ya saldrá. Pero
Okay.
son temas importantes que hay que pulir de cara a lo que digo, a cómo se nos ve en España al videojuego.
Maravilloso, tío. Pues nada, Diego, creo que, bueno, me ha gustado el avance que una cosa que tenemos como persona que desconoce bastante la historia del videojuego en nuestro país, pero sí que me llama la atención desde eso, como dije antes, sobre cómo el mayor input de historias, de documentación y de tal, nos viene de Estados Unidos y de Japón, cómo aquí, pues, las tendencias en cuanto a ventas de consolas no eran tampoco la hegemonía de Nintendo y otras cosillas que se pueden explorar. Creo que, joder, tengo muchas ganas de leer el puto libro, Diego, la verdad que hace falta documentos para entender, yo desde el desconocimiento, pues este tipo de situaciones de las que, bueno, también cuando se habla en Twitter y dicen, es que no sabéis la historia de verdad, ¿cierto? Bueno, cualquier persona, ¿no?, que la haya podido vivir y que se encuentre indignada en estos momentos, puede ser, está completamente justificado. Pero al final ponerle cara y ojos, ¿no? Por fin. Oye, pues cuéntamela. Pues aquí está, ¿no? 5 duros, la historia del videojuego en España para todos. Volumen 1, próximamente, volumen 2. Diego, muchísimas gracias por venir. Si, bueno, ya sabe la gente, con Sales y Colegios, que tenéis los enlaces para comprar el libro y para el podcast 5 duros, si queréis seguir escuchando sus entrevistas y tal, en la descripción de este programa, en todas las plataformas que estamos. Pero, por si acaso, Diego, te doy de nuevo las gracias y te dejo, pues, el final del programa por si quieres hacer cualquier puntualización, cualquier extra o insistir en que este libro hay que comprarlo.
Bueno, lo primero, gracias a todos por los que vais a escuchar este programa y que encontréis interesante que esté yo aquí hablando. Por último, decir una cosa que has dicho que me ha gustado de poner cara. Efectivamente, les vais a ver la cara a todos por primera vez. O sea, no por primera vez, pero sí que he intentado buscar o le he hecho fotos actuales a todos.
¡Qué maravilla!
Para que les pongáis cara, claro. Y eso lo vais a ver al inicio. O sea, vais a tener una ficha de resumen de todos los entrevistados al principio para que sepáis quién es quién. Pues nada más, creo que el libro vale la pena leerlo si os interesa conocer una historia diferente, una historia invisible. Creo que vais a hacer un gran favor a la industria del videojuego comprándolo, no a mí. Y esto lo digo tajantemente porque si queréis que me haga rico con videojuegos, comprad el videojuego, pero si queréis que me haga rico con libros, ya podéis comprar libros.
¿Sabes? La lleváis clara, ¿no? La lleváis clara.
No, esto, y ahora lo digo en serio, esto es más que agradecido a toda la gente que he podido entrevistar en el libro. ¿Y qué es eso? Es una labor de documentar, de salvaguardar la historia del videojuego y que creo que es importante, ya seas amante de los videojuegos, jugador o no jugador, que conozcas esta historia.
Maravilloso, tío. Creo que es muy buena carta de clausura, que al final preservar la cultura hace falta en los videojuegos. Entre que nos borran los juegos de las tiendas, que cada vez es digital, no sé qué, al menos que preservemos los testimonios de las personas que le dieron forma a esas experiencias que nos marcaron la vida y nos las seguirán marcando. Diego, muchísimas gracias por venir, man. Ha sido un placer contar con tu testimonio y estamos deseando por aquí echarle la zarpa encima a tu libro, tío.
Muchas gracias y sobre todo por esta oportunidad de hablar contigo y de verdad que para lo que necesites estaré aquí hablando del libro 2 cuando tú quieras, ¿vale?
Fabuloso, tío. Pues comensales y colegis, hasta aquí el programa de esta semana. Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por llegar hasta el final del mismo. Insistimos en que ahí tenéis todas las vías para conectar con el libro, para adquirirlo inmediatamente o cuando os sea menester. Recordad que el podcast, pues entre formatos y cosas raras, ahora con los juegos del año que estoy, doy los juegos del año en marzo, sí, porque los BAFTA son en abril. Al final, los que los damos bien, nos hacemos esperar. Eso es mentira, es porque me ha dado ahora la calenta. Pero bueno, lo que se mantiene dentro de esta niebla de contenidos es el podcast, que está todos los domingos, en la medida de lo posible a las 9:15, si YouTube nos apuñala, pues distinto, pero los domingos en todas las plataformas de podcast de referencia. Lo podéis ver en YouTube y lo podéis escuchar allí. Cualquier comentario acerca de la obra de Diego, ¿la habéis leído ya? ¿Os ha llegado? Cuando estemos emitiendo esto, ¿os ha podido llegar ya? ¿Qué os está pareciendo? ¿Qué os parece la labor de, bueno, contar esa historia desde las personas, no desde esas caras? Creo que es extremadamente importante lo que estamos poniendo sobre la mesa, porque al final aquí los pocos entrevistas que hemos tenido van en esa línea, ¿no? Es lo que queremos saber, quiénes están detrás y cómo lo han vivido para al final moldear esa realidad que tenemos cerca y añadir de sabor a los juegos, probablemente. Sobre todo a mí me pasa con Pentiment mucho, pero bueno. ¿Tendréis vuestros ejemplos? ¿Qué ejemplos tenéis ustedes sobre esas labores de documentación grandes que hacen falta o que desearíais ver y que aún no habéis visto? Cualquier comentario es del más grande valor y lo podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales. Ya sabéis que estamos en TikTok, Twitter, Instagram, los comentarios de Spotify, los comentarios de YouTube, en todas partes, con el radar puesto para cualquier tipo de arenga, sugerencia, comentario en general. Y si queréis acompañarnos de un poco de bimetal, os recordamos que tenemos un coffee abierto, coffee.com/mesonsol, para acercaros a la hucha. Y solo me queda agradecerle a Diego de nuevo su imprescindible y valiosísima presencia en el programa de hoy. Y a todos ustedes por acompañarnos en este último día de marzo, domingo de resurrección. Muchísimas gracias por todo, una vez más, y nos vemos la semana que viene.